las empresas vía libranza se habían convertido en empresas que estafaron a muchos colombianos. La Superintendencia de Sociedades acaba de decretar esta mañana la liquidación de una de ellas, tal vez la más grande, Élite. Señor Superintendente Francisco Reyes, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todos en la mesa. Un placer hablar con ustedes.
Gracias por acompañarnos, señor Superintendente. La liquidación de Élite significa que se quebró la empresa y se trajo consigo a todos sus ahorradores vía libranzas.
Bueno, lo que ocurre acá es que la compañía no tiene una fórmula adecuada para reorganizar sus obligaciones, no ha presentado un plan que sea serio, que sea suficientemente sólido para resolver su situación crediticia. Esta compañía es deudora solidaria de la totalidad de las libranzas que fueron originadas por cooperativas, sociedades y entidades sin ánimo de lucro, y consecuentemente la superintendencia no tuvo más remedio que pasar de un proceso de reorganización, que era donde la teníamos a esta compañía, a un proceso de liquidación judicial que implica que no puede seguir ejerciendo el objeto social, no puede realizar ninguna operación adicional de libranzas. Los administradores son separados de la gestión de los negocios de la compañía y hemos nombrado a la doctora María Mercedes Perry, que es una persona que tiene una experiencia muy grande en estos asuntos de liquidación de compañías, para que lleve a cabo este proceso.
Sí. La doctora Perry, perdón Paola, la doctora Perry fue la misma de DMG, la misma del Consejo Nacional de la
Dirección Nacional
de Estupefacientes.
Sí, señor, es la misma persona.
Sí, liquidada Élite, doctor Reyes, la gente que estaba esperando alguna clase de respuesta, alguna clase de reacción de la superintendencia que respondiera por sus ahorros, ¿esa gente en qué queda? ¿Cuántos
bueno,
son o cuántos eran?
Este es un tema de una gran complejidad, porque no solamente tenemos a Élite, que es la compañía administradora de libranza, sino que también hay otras cooperativas y otras sociedades y de hecho otros pagadores que también son responsables del pago de estas obligaciones, de manera que la liquidación de Élite no significa que esa sea la única fuente de pago. Hay varias fuentes de pago y nosotros tenemos que actuar en forma coordinada con otras autoridades para ver cómo se puede recuperar al máximo el pasivo que está comprometido en este caso. Pero hay que decir y hay que reconocer que se trata de un caso grande, un caso grave y un caso que tiene implicaciones importantes y que ha justificado, por supuesto, todas las actuaciones por parte de la Superintendencia de Sociedades.
Sí, pero Superintendente, ¿eso significa, en plata blanca, que esa plática se perdió?
No necesariamente, pero no desconocemos que aquí hay una situación grave y que puede haber un faltante de pasivo, indudablemente, porque obviamente el riesgo que se asumió por parte de muchos inversionistas era muy alto. Hay que recordar que estas compañías también tenían unos pagos de intereses realmente exorbitantes si se confrontaban con lo que ocurría en el sector financiero. Y pensemos que estamos hablando de una tasa de ahorros o una tasa de CDT del 3% frente a una tasa de libranzas del 21%. Entonces siempre son cerca de 7 veces más el valor de interés que estaban pagando esta clase de compañías.
Claro. ¿Y cuánta gente no recuperó su plata, por ejemplo, en el fondo premium de Interbolsa? ¿Y cuánta gente ahora no recuperaría su plata en este caso de Élite?
Fondo premium de Interbolsa, el fondo premium yo creo que es uno de los ejemplos más importantes del trabajo que cumple la Superintendencia de Sociedades, porque con la gestión del liquidador y la recuperación de activos que se viene efectuando, pues es muy posible que se recupere una porción muy sustancial del pasivo que está comprometido en esta compañía. De manera que yo creo que en Premium, cuyo proceso ya está a punto de terminar, habrá una audiencia a finales de este mes de octubre, en esa audiencia se definirá ya el inventario valorado y luego procederá ya la entrega de los activos de la compañía. En ese momento, pues se logrará evidentemente definir exactamente cuánto se va a pagar. Entonces son casos muy distintos, cada caso tiene particularidades específicas. Premium era una operación bien compleja y más de 50 entidades intervenidas. En este caso de Élite, lo que tenemos son una compañía administradora de libranzas, varias cooperativas, sociedades y personas sin ánimo de lucro, y naturalmente un porcentaje importante de pagadores. Sí. Que son, por ejemplo, compañías, fondos de pensiones, etcétera.
Superintendente, ¿cuánta gente hoy tiene en riesgo su inversión y qué tienen que hacer luego de la decisión que han adoptado ahora ustedes?
Es un número muy importante de personas, no quisiéramos comprometernos con una cifra exacta porque realmente quien tiene esas cifras es la compañía, la liquidadora toma control de la administración, inmediatamente llama a los afectados tienen que presentarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a este auto, si es que no lo hicieron durante el proceso de reorganización, y posteriormente se hará un inventario valorado de los activos que las partes pueden objetar. Esos afectados pues obviamente entran en el proceso y empezamos a ver la discusión sobre cómo se va a hacer el pago.
Sí, doctor Reyes, esta cifra que tengo aquí de 14.000 personas más o menos, ¿es de élite o es de todas las empresas que están relacionadas con el problema de las libranzas?
No, esa es élite vinculada con todas las cooperativas que eran originadoras. Y repito, es que esta es una operación un tanto compleja, porque élite lo que hace es administrar libranzas que han sido emitidas por otras entidades que son cooperativas, son sociedades. Entonces, por ejemplo, un trabajador se presenta a una cooperativa, le dice necesito 10 millones, firma un pagaré, y ese pagaré lo negocia la cooperativa con élite, y élite a su vez se lo endosa a un inversionista. Entonces tenemos una cadena de varios pasos, y en cada paso puede haber un problema para el pago.
Pero los tumbados entonces son 14.000 de élite y otros miles de Estraval y de las demás.
No, yo no creo que estemos hablando de 14.000, esa cifra no sé de dónde pueda provenir. La misma compañía ha dado algunas informaciones. Yo creo que son más de 1.000, indudablemente, pero no quisiéramos comprometernos con una cifra específica mientras no haya precisión absoluta sobre la cantidad de personas que están involucradas.
¿Cuál era la más grande? ¿Premium?
Yo creo que entre Élite y Estraval son de tamaños comparables, de tamaños semejantes.
Sí, y
las
el
dos,
número,
esas son las dos grandes.
¿Y el número total de víctimas vía libranzas puede ser de cuánto?
No, insisto, Néstor, en que yo prefiero no actuar aquí responsablemente y dar una cifra precipitada sin tener una precisión procesal.
Pero ¿por qué precipitada si llevamos hablando de este tema tantos meses, del lío de las libranzas?
Porque los acreedores tienen que presentarse en el trámite. Le cuento lo siguiente, Néstor. Hay por lo menos 400 compañías de libranzas inscritas en el Registro Nacional Único de Libranzas. Esas 400 compañías pueden haber emitido 500.000 pagarés, por ejemplo. Entonces, es difícil saber cuántas personas han invertido. Hay libranzas bancarias y extrabancarias. De las bancarias hay fácilmente 30 billones de pesos en esta clase de instrumentos que no están en riesgo. De hecho, el índice de siniestralidad de libranzas bancarias es del 2%, o sea que es un instrumento tremendamente seguro.
Y estas son diferentes a esas libranzas bancarias.
Estas son distintas porque estas son extrabancarias.
Es decir, si no se puede la cifra, doctor Reyes, de cuánta gente salió perjudicada, ¿cuánta plata podemos estar hablando del sector de libranzas aquí en problemas?
Pues en el caso de Estraval se habrá dado una cifra superior a los 400.000 millones de pesos, y en el caso de Élite una cifra comparable seguramente. Entonces, pues ahí podemos estar sumando 900.000 millones, algo de ese estilo. Pero insisto, esas son cifras muy a mano alzada, muy preliminares y que no corresponden exactamente a las reclamaciones presentadas efectivamente al proceso, porque es que este es un trámite de una complejidad enorme que involucra una multiplicidad de reclamaciones y obviamente va a haber objeciones sobre quiénes realmente son titulares y quiénes no.
¿Es más grande este problema que el de Interbolsas de hace 4 años?
Yo creo que no son comparables, son problemas de una naturaleza muy distinta. Interbolsa es una compañía que estaba en el sector bursátil, que administraba una porción importante de las operaciones en bolsa, y que en el cual se ha logrado una recuperación verdaderamente extraordinaria por la actuación de los liquidadores que hemos designado y de la delegatura de insolvencia. En este caso vamos a ver cómo evoluciona el trámite. Hasta ahora estamos en una fase muy preliminar y obviamente uno entiende la impaciencia y la desesperación, que es absolutamente natural, y nos ponemos en el pellejo de las víctimas, pero hay que tener paciencia porque la complejidad de un proceso de esta naturaleza es enorme.
La comparación con Interbolsa no era por el procedimiento, porque claro que son sectores diferentes, son economías diferentes,
por los recursos,
sino era por el monto, claro.
Sí, por el monto, sí, por el monto puede ser comparable. Sí.
Interbolsa fueron millones de pesos. Entre 300 y 400 mil.
Podría ser comparable.
Doctor Reyes, hay recursos comprometidos por aproximadamente 800.000 millones de pesos, pero ¿qué patrimonio tienen estas dos compañías para eventualmente responderles a las víctimas? En el caso de Interbolsa estaban las acciones de Millonarios, las acciones de Fabricato, y bueno, de ahí se han sacado recursos, se han vendido activos para responder. Aquí en este caso, ¿qué propiedades han identificado y por qué montos?
Son trámites muy distintos. En el caso de Estraval, nosotros hemos hecho una intervención por captación ilegal semejante a la que se hizo en el fondo premium, y en consecuencia se han intervenido por lo menos 21 personas naturales y jurídicas, y naturalmente estamos en el proceso de obtener la mayor cantidad de activos posibles. En estos casos operamos directamente con la Fiscalía General de la Nación. Nosotros tenemos un convenio celebrado con esa entidad. Ese convenio corresponde al intercambio de información probatoria. Tenemos comunicación directa con el señor fiscal y venimos avanzando en una forma muy significativa en todos los trámites y procesos que conduzcan a la obtención de activos, porque realmente en estos trámites lo que importa, Néstor y amigos, es esencialmente ver en qué medida podemos nosotros ayudarle a las personas afectadas a recuperar la mayor cantidad posible de dinero, que fue precisamente lo que se hizo en el caso de Interbolsa y de Premium. Pero no son los únicos casos. Nosotros eso es lo que hacemos permanentemente. Recientemente resolvimos el tema de Conalvías, resolvimos el tema de CDO, que es un caso muy grande en Medellín. En fin, la superintendencia tiene una experiencia amplísima en esta clase de procesos, lo cual no garantiza necesariamente una recuperación plena, pero sí garantiza que se cumplen todas las gestiones administrativas y judiciales que tienden a recuperar activos.
Sí, superintendente, pero volviendo con la comparación con Interbolsa, que me parece importante, en el caso de Interbolsa están presos en este momento, o por lo menos en la cárcel, por decirlo así, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. ¿Aquí quién debería ir preso en el caso de Élite?
Bueno, eso depende de lo que la fiscalía defina en las investigaciones que adelante. En el caso de Estrabal, es claro que la Superintendencia de Sociedades decretó la captación ilegal y corrió traslado a la Fiscalía General de la Nación para que hiciera las investigaciones. Y la Fiscalía, como ente autónomo, obviamente tiene la facultad de investigar todas las situaciones financieras. El fiscal tiene una característica bien interesante, y es que él ejerció el cargo de superintendente bancario y es uno de los grandes expertos en derecho financiero que hay en el país. Luego tiene una posición realmente de privilegio para poder fallar esta clase de casos y establecer qué situación se puede presentar y cuáles originan o dan lugar a una acción penal.
Es el superintendente Francisco Reyes, superintendente de sociedades, y una de las noticias de esta mañana, la liquidación de una de las firmas de libranzas, Élite. Que después de la reorganización termina de esta manera. 9 de la mañana, 51 minutos. Doctor Reyes, gracias por acompañarnos.
Antes de que se despida, doctor Reyes, ¿qué va a pasar con los almacenes de calzado clásicos para muchas generaciones de Spring Step que entraron a una reorganización empresarial? ¿Cuál es la idea? ¿Lanzar un salvavidas, evitar que sean liquidados?
Sí, nosotros intentamos en el proceso de reorganización que la compañía pueda recuperarse como unidad de explotación económica y que siga operando y realizando su objeto social. En esa medida, el proceso no conduce normalmente a la liquidación. La mayoría de reorganizaciones terminan en un proceso exitoso y, consecuentemente, la compañía sigue operando. Vamos a ver, esperemos que ese sea el caso también de Spring Step.
Reorganización es lo que antes se llamaba concordato.
Exactamente.
Doctor Reyes, muchas gracias.
Un saludo especial a todos. Gracias.
9:52. Blue Radio. Estamos en la mañana de este miércoles en Blue Radio con Mañanas Blue. Si necesita un aliado.